Habla español, amigo. Habla
español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Las 125 libras de las mujeres va a tener una pelea muy grande este fin de semana que va a definir bastantes cosas y posiblemente la siguiente contendiente al título. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a la previa de UFC Atlantic City. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a esta previa de UFC Atlantic City. Esta sí la voy a estar haciendo solito, no hay ningún invitado para la previa de hoy. No sabía si la iba a alcanzar a hacer o no, pero aquí estoy para hablar de las peleas del fin de semana y dejarles con alguito de análisis para poder entrar al evento con un poco más de contexto y de diferentes opiniones, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidos aquí a la previa de UFC Atlantic City. Y bueno, gente, no es la cartelera más grande del mundo, pero sí es una cartelera que es fuera del UFC Apex, una cartelera que pues tiene una pelea muy importante estelar y el evento coestelar me atrevería a decir que también tiene bastante peso en su respectiva división. Igualmente hay un ex campeón en la cartelera. Y luego otra pelea también muy, muy, muy importante para las 115 libras y para el mercado y el lado hispano, obviamente hablando del regreso de Lupi Godínez, que se enfrenta por primera vez contra una rival del top 5. Entonces, no va a ser la previa de largo que usualmente hacemos, de una hora. Yo creo que va a ser un poquito menos, unos 45 minutos a 30 minutos. Pero sí les quiero dejar alguito de análisis para este evento, ¿vale? Entonces, bueno, gente, antes de empezar, les pido un favor. Si le pueden dar un like a este video, si son tan amables, buen review, un podcast, si están escuchando en audio. Y si están viendo y no están suscritos, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Al final del programa, vamos a estar repasando la pregunta de la previa, que es muy simple. ¿La ganadora de Blanchfield contra Fiorot será la futura campeona? Sí o no, vayan, pongan su voto. Al final repasaremos los resultados. Y antes de la pregunta de la previa, si hay un tiempito entre mi análisis y la pregunta de la previa, voy a contestar algunas preguntas. Entonces, si se animan, pongan ahí preguntas en lo que es el live chat de YouTube. Como siempre, las preguntas que vengan de parte de un miembro, de un amigo de Hablemos MMA o que vengan vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad en todas estas transmisiones, ¿vale? Entonces, ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC Atlantic City. Bueno, bueno, gente, entonces empecemos a hablar de esta cartelera. Como siempre, empezamos de arriba a abajo, entonces eso involucra el evento estelar de esta cartelera. Obviamente estamos hablando de la pelea que veremos en las 125 libras de las mujeres, una pelea que involucra a Erin Blanchfield contra Manon Fiorot, la nueva sangre de la división, contendientes nuevas, retadoras frescas para lo que es el top de la categoría, dos peleadoras que es por los últimos que año y medio, de pronto 2 años, vienen destacando dentro de la categoría hasta llegar a un punto que diría yo que las dos independientemente ya mismo se merecen una oportunidad al título. Claro, obviamente el resultado aquí va a solidificar eso y comprobarlo aún más, pero ya hoy día mismo independientemente Erin Blanchfield ha hecho lo suficiente para merecer una pelea de campeonato, igualmente Manon Fiorot. Entonces, a veces yo tengo estas preguntas de, ¿será que estas peleadoras sí son dignas para una pelea de campeonato? O en este caso, una pelea de eliminatoria al título. Aquí ya tenemos la respuesta. Estas dos, desde hace un tiempito, llevan mereciendo una pelea de campeonato. Sin duda la ganadora aquí va a merecer una pelea de campeonato. Pero a pesar de eso, que ya está recomprobado que estas son las top de la división, todavía UFC, específicamente el presidente de UFC, Dana White, no ha hecho oficial esta pelea como una eliminatoria al título, aunque muchos la estamos viendo así. Así tenga ese título o no de eliminatoria al título, así tenga ese label, esa estampilla o no, una pelea sumamente importante para las 125 libras y veremos a qué arroja este resultado. Pero bueno, me gusta esta pelea y a la misma vez no, como había mencionado, y aquí es un poco extraño porque esta trilogía que se ha estado desarrollando entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso ha obligado a los contendientes a que se peleen entre sí. ¿Por qué? Porque el campeón es el que está encargado en renovar nombres, en renovar la división, en que la división esté a marcha. Pero mientras dos personas estén peleando continuamente en el top, el resto va a tener que seguir peleando y por eso tenemos varias eliminatorias de contendientes, algo que no me gusta. Ahora, esta rivalidad entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko ha sido espectacular, entonces se perdona, pero no es ideal. Idealmente uno quiere un resultado contendiente y luego ya se mueve uno a la siguiente pelea o al siguiente retador. Pero pues eso no ha pasado. Y veremos qué es lo que pasa en septiembre, que es probablemente la fecha que se va a dar Grasso contra Shevchenko, porque si gana Shevchenko, pasa lo que pasó con Brandon Moreno y Devenson Figueiredo. Victoria, empate, derrota, o sea, 1-1-1. Y ahí de pronto se pedirá, de pronto estoy diciendo, quién sabe qué pasará, pero pueda que se pida una cuarta pelea y sigamos viendo eliminatorias de contendientes. Espero que pues eso no sea el caso y veamos si de pronto ahí hay un punto final a eso. Pero sin duda yo creo que de aquí, de esta pelea, como menciono, entre Blanchfield y Fiorot, va a salir la siguiente retadora al título, o eso espero por lo menos. Y bueno, una pelea muy interesante. Blanchfield está peleando en casa, ya que ella es de New Jersey. Esta pelea es en New Jersey, en Atlantic City. Ella es no es de Atlantic City, pero es del estado. Y como que Erin Blanchfield, en mi opinión, entra a esta cartelera, a este evento, con un apoyo, yo creo, un poco más grande de la fanaticada. Igualmente, yo creo que mucho de la fanaticada y de los expertos están viendo mucha, mucha promesa con Blanchfield. Ahora, también se puede decir lo mismo de Fiorot. Recuerden, fue muy popular cuando peleó ahora en Francia en septiembre, que le ganó a una ex campeona como es Rose Namajunas. Pero yo creo que en cuanto a expectativas, Fiorot está un poquito por debajo de lo que es Erin Blanchfield. Pero veremos, tienen que pelear. Pueda que Fiorot gane el sábado. Pero yo veo a Blanchfield entrando en un mejor momento. Y también de lo que hemos visto en cuanto a habilidades. Sí, Fiorot es muy buena. Pero Blanchfield me parece que es aún mejor. Especialmente en el suelo. Manon Fiorot tiene un striking muy bueno. Es una peleadora que siempre se rebusca las victorias. Siempre encuentra una manera de ganar. Es una peleadora versátil también, no es que sea solo una striker, es alta para la división, mide 1.70, tiene un buen alcance, pero ya tiene 34 años de edad, no es que el techo o la plataforma que le queda a su carrera no es que sea muy larga. En cuanto a Erin Blanchfield es 10 años menor, apenas con 24 años de edad. De pronto no tiene un récord tan impresionante como el de Manon Fiorot, porque Fiorot tiene muy buenos nombres al ganarle a Shukagin, que es súper complicado. Bueno, se cambió el nombre, ya no me acuerdo cuál es el apellido, porque se casó. Igualmente, ganarle a Rose Namajunas es complicadísimo. Ahora, el currículum de Erin Blanchfield, de todas maneras, es muy, muy bueno. Ganarle a Tayla Santos no es fácil. Ganarle a Jessica Andrade tampoco es fácil. Y bueno, las otras peleas ya son un poco más manejables, hablando de Molly McMahon, J.J. Aldrich y Miranda Maverick. Pero esas dos, de Andrade y Santos, son complicadas, son peleas complicadas. Yo diría que Fiorot tiene el currículum más, que pesa más, más importante ahora mismo. Victoria sobre Shukagin y Namajunas me parecen un poco más complicadas. Y si echamos aún más para atrás, Jennifer Maia peleó por un título, le ganó a Jennifer Maia. Mayra Bueno Silva peleó por un título hace poco, le ganó también. Tabata Ritchie siempre ha sido una buena peleadora del top 10. Yo diría que Manon Fiorot está un poquito más comprobada. Pero aún así, mi predicción oficial va a ser Erin Blanchfield. Yo pienso que en el striking Fiorot tiene una ventaja, especialmente por el alcance, y técnicamente sí creo que es superior, pero creo que la diferencia entre estas dos peleadoras no es muy grande. Por lo menos no para marcar un cambio o hacer un cambio muy significante, pienso yo, en el combate. Pienso que de pie la pelea se va a ver relativamente reñida, con Fiorot de pronto viéndose un poco mejor en algunos aspectos, pero estos artes marciales mixtas, lo que ya viene siendo el juego de piso, la lucha contra la jaula, los takedowns, todo eso, yo le doy una ventaja a Aaron Blanchfield mucho más grande que a Fiorot. Y por eso creo que eso sí va a ser una diferencia significativa. Y por eso veo a Aaron Blanchfield ganando esta pelea vía decisión. Creo que se va a los 5 asaltos. Y también quería anotar algo, y por eso me gusta. Yo sé que hago las previas a veces los jueves. Por tiempo me conviene más. Pero me gusta a veces hacerlo los viernes porque puedo esperar a ver el pesaje. El pesaje añade bastante a lo que es la pelea. Un mal corte puede ser la diferencia entre una victoria y una derrota. En este caso, Blanchfield se vio relativamente cómoda llegando a 125 libras. No sé si vieron las fotos de Fiorot, parece que le costó bastante. Sí es más alta que Blanchfield, sí tiene una edad más avanzada, entonces pueda que esas cosas influyan, ¿no?, al corte a estas alturas para Fiorot. Entonces creo que también eso no está a favor. Entonces añadimos que, en mi opinión, Blanchfield es un poco más técnica, un poco mejor si añadimos todas las habilidades que vemos en las artes marciales mixtas, más la edad, más que Aaron Blanchfield está peleando en casa y va a tener el público detrás de ella, más que parece que tuvo un mejor corte de peso que Fiorot. Yo me voy con Blanchfield y pienso que va a ganar una decisión, ¿vale? Bueno, gente, entonces ahora pasemos al evento coestelar de la cartelera. Esta pelea es muy, muy buena. Una pelea que no era la original pactada para esta cartelera. La original era Vicente Luque contra Sean Brady para el evento estelar. Pero Sean Brady se lesionó la mano, nunca firmó contrato. Y UFC, pues, a pesar de haber anunciado la pelea y decir que estaba pasando, pues no pasó y tuvieron que conseguir otro contendiente. Este otro contendiente es nada más y nada menos que Joaquín Buckley. El hombre con probablemente, o por lo menos tiene un argumento para decir que tiene el mejor knockout de la historia de UFC con esa patada giratoria que le dio a Impact Asanganay en 185 libras hace unos años atrás en el Apex. Fue tan popular esa patada que hasta Kanye West la usó para una de sus canciones, imagínense. Entonces esta es una super pelea entre dos strikers de calidad, muy muy buenos. Vicente Luque rankeado hoy día creo que número 11 si no estoy mal. Joaquín Buckley no está rankeado en las 170 libras, pero está nuevo en la categoría, viene de 185 y desde que bajó ha conseguido 2 victorias consecutivas, entonces se ha estado viendo muy bien. Y 2 victorias buenas, ¿no? Ganándole a André Fialho y Alex Morono. No son los mejores peleadores del mundo, pero son peleadores que se han mantenido por UFC por bastante tiempo, que han conseguido victorias importantes y que son veteranos y tienen harta experiencia. Entonces, ha comprobado que tiene como una nueva vida ahora en 170 libras. Para mí me encanta esta pelea. Me gustaba más la original con Sean Brady, para serles honestos, pero de todas maneras, en cuanto a estilos, creo que va a ser una pelea espectacular. Muy, muy buena. Creo que aquí el ganador obviamente no va a terminar peleando por un título. No es como la pelea estelar, que tiene mucha más importancia para su respectiva división. Pero creo que muchas personas están subestimando lo que una victoria haría aquí para Vicente o para Buckley. El ganador de aquí va a estar en una muy buena posición. Si es Vicente Luque, estaría 2-0 desde que regresa de esa lesión de la cabeza que tuvo problemas cerebrales, que tuvo un derrame parcial cerebral. Les dijeron los doctores a Vicente que de pronto nunca iba a pelear, pero sanó, está comprobado en los resultados, estuvo un año sin pelear, regresa, se ve excelente contra un ex campeón como lo es Rafael Dos Anjos, que es un peleador de mucha calidad, y ahora tiene la oportunidad de pelear contra Buckley. Si llega a juntar 2 victorias consecutivas, pueda que entre al top 10 y esté a 2, de pronto 3 peleas de pelear por un título. No es que esté así muy muy lejos. Veremos cómo se desarrollan las 170 libras, pero dependiendo si gana, obviamente, y después con quién pelee, Vicente Luque puede estar a un año de pelear por un campeonato de UFC. Veremos. Entonces es una pelea muy importante para él. Y para Buckley, ganándole al número 11, me gustaría pensar que entraría al top 15 de la división. Tendría 3 victorias consecutivas desde que baja las 170 libras. Vicente Luque es todo un veterano, alguien que ha sido calidad de top 10 por mucho, mucho tiempo. Y en algún punto llegó a ser el número 5 del mundo en esa división. Así que lo pondría en una posición muy privilegiada para ya estar pidiendo a alguien del top 10. Y pues la división de 170 libras lo que tiene son nombres. Entonces sería una pelea grande para Buckley lo que le seguiría. Entonces creo que muchas personas están subestimando la importancia de esta pelea. Sí, de pronto involucra a alguien que no está en los rankings, pero por las razones que les acabé de mencionar, ojo, échenle un vistazo a esta pelea porque el ganador de acá va a estar en una buena posición en las 170 libras. Miren, aquí creo que todo el mundo sabemos, todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar en cuanto al estilo. Sin duda, Buckley tiene la ventaja en la explosividad, en el poder de knockout, y Vicente Luque es mucho más técnico. Ahora, obviamente Buckley también es técnico, pero creo que la técnica más refinada, más avanzada, viene de parte de Luque, pero no tiene esos pluses atléticos como lo tiene Buckley, esa explosividad, ese poder de knockout, y sí, esa rapidez y ese poder. Ahora, Vicente tiene un buen juego de suelo, que usualmente no lo vemos tanto. Eso le daría un plus contra Buckley, en mi opinión, aquí en esta pelea. Pero sí, va a ser una pelea primordialmente de strikers. Complicada porque contra Buckley cualquier cosa puede pasar. Eso está más que comprobado. Pero ustedes saben cuál es la regla de este canal. O la regla que más o menos domina las predicciones del 95% de los combates. Que es usualmente, por lo general, la mayoría de veces, el peleador más técnico gana las peleas. En este caso es Vicente Luque. Vicente sí es un veterano, sí tiene algo de millaje, pero pues apenas 32 años de edad. No creo que podemos considerar la edad ser un factor a este punto. Si hubiera Buckley peleado contra un peleador, un Vicente que tuviera 34, 35, de pronto sí nos saltamos la regla del técnico, porque sabemos que a esas alturas un peleador puede caer en un segundo. En este caso yo creo que Vicente está a nivel y si algo ha mejorado, entonces yo me voy con Vicente Luque, creo que va a ganar este combate, pero es un combate reñido. Claro que Buckley tiene su oportunidad aquí de conectar y conseguir un knockout. Esa oportunidad la tiene con cualquiera en la división, así que Vicente va a tener que tener mucho, mucho cuidado en este combate. Entonces esa es mi predicción. Esa es mi análisis principal para el evento de UFC Atlantic City, ya que pues hablamos del evento estelar. Pero antes de cerrar, quiero resaltar un par de resultados también, un par de resultados importantes, perdón, un par de combates importantes en la cartelera. No voy a analizar toda la cartelera estelar, pero sí hay otras cositas que quiero mencionar, ¿va? Bueno, gente, empezamos con la tercera pelea que va a cerrar esta cartelera. Es una pelea en las 185 libras. Estamos hablando de el ex campeón Chris Weidman, que muchas personas consideran una leyenda en esta división. Alguien que pues le ganó a Anderson Silva 2 veces, alguien que le ganó a Lyoto Machida, alguien que le ganó a Vitor Belfort, a Mark Muñoz, a Demian Maia, a nombres que ya están retirados de las artes marciales mixtas, pero nombres muy, muy importantes. Weidman regresa con 39 años de edad, todavía buscando su primera victoria después de haberse roto la pierna en una patada contra Uriah Hall en el 2021. Un quiebre de pierna brutal, de los peores que hemos visto en este deporte. Pobre Weidman, pasó por muchas, muchas cirugías, mucha terapia, casi que no vuelve a pelear. De hecho, se estaban preguntando si iba a poder volver a caminar. Y bueno, regresa Weidman en lo que fue la función de UFC 292 en Boston en agosto. Si se acuerdan, yo estuve presente ahí. Brad Tavares le da una paliza, se toma un tiempo off y ahora regresa contra otro veterano, Bruno Silva, que ha peleado con Poatán y otros peleadores de nombre. Un peleador que no es de los más top, pero sin duda un peleador bueno que se ha mantenido dentro de UFC por un tiempito. Y bueno, gente, ¿qué puedo decir del regreso de Weidman? Miren, Weidman tiene un récord de 2 victorias y 7 derrotas desde que perdió su cinturón desde el 2015. Estamos hablando que su prime, cuando le gana Anderson Silva, cuando le gana Lyoto Machida, cuando le gana Vitor Belfort, fue hace 10 años. Fue entre el 2013 y el 2015. 39 años de edad. Él ha hablado de que casi ni puede caminar o entrenar o moverse a ciertos ángulos porque tiene un dolor de rodilla muy grave. Obviamente nadie va a quedar igual después de una lesión de ese tipo. No sé por qué Whiteman está peleando. Cuando lo entrevistan, él dice que todavía se siente bien, que en el gimnasio es de alto nivel, es world class, es atleta de alto rendimiento y que él piensa que todavía es uno de los mejores del mundo. Esta historia la hemos visto muchas veces. La vimos con BJ Penn, la estamos viendo actualmente con Tony Ferguson y la hemos visto con una mano de peleadores que tienen un buen nombre, que tienen fama, que están ganando dinero porque tienen un buen contrato debido a su pasado y a su trayectoria. Que todavía se aferran a la posibilidad de ser campeones, que piensan que todavía hay un tercer, cuarto, quinto capítulo en el libro de las artes marciales mixtas de su carrera. Dice, pobrecito, 33 es joven. 39 tiene, no sé si dije 33 por error, ¿no? Tendría que ver el video otra vez. Chris Weidman tiene 39 años de edad, está a punto de cumplir los 40 ahora en junio. Miren, gente, no me gusta esta pelea para nada. Yo pienso que Chris Weidman se debería retirar. Ahora, ustedes saben, siempre hay un espacio y un chance para estar equivocado. Para que Chris Weidman salga este sábado, destruya a Blindado y se vea como nunca jamás se haya visto y vaya a pelear por el título. Puede pasar, claro, muchas cosas pueden pasar. Tony Ferguson le puede dar una vuelta a su racha mala y volverse campeón. Puede pasar. O sea, están las posibilidades, no es algo imposible. Pero las probabilidades de eso, miren, son muy, pero muy pequeñas. Y creo que este es el caso de Chris Weidman. No está a un punto como el de Tony Ferguson, pero sí está muy pasado de su prime. Comparado la versión que vimos en agosto a la versión del 2015-2014, cuando le gana un Vitor, cuando le gana un Lyoto, es otra versión. Completamente distinta y ya creo que ya es hora de que Chris Weidman se retire. Me gustaría pensar que ha ganado harto dinero debido a que fue campeón y alcanzó a defender el título varias veces y ha encabezado un mundo de eventos para UFC, pero ya tiene un millaje brutal, tiene lesiones desastrosas, el récord no está ahí, ya casi tiene 40 años de edad, está unos mesecitos nomás de cumplir los 40. Ya creo que es hora. Lo ideal aquí yo creo que sería que Chris Weidman ganara, que es cerca a su estado, obviamente él es de Long Island en Nueva York, pero muy cerca a New Jersey, son estados vecinos, entonces que gane al frente de su gente y que se despida y cierre su carrera en una victoria. Eso sería lo ideal, pero usualmente estos peleadores van a querer continuar pelear si es que llegan a ganar. Entonces, veremos qué pasa. En cuanto a mi predicción, por más de que me gusta y me encanta ver estos finales felices, así como Robbie Lawler lo tuvo, que consigue un knockout contra Nico Price para su última pelea y le levantan la mano y muestran las memorias o los momentos más bacanos de UFC de Robbie Lawler en las pantallas y le hacen un homenaje y entra Dana White y lo felicita. Por más de que me gustaría ver eso, no creo que vaya a pasar. Qué pena, pero aquí le dieron una pelea muy, muy complicada a Chris Weidman. Bruno Silva es un peleador muy bueno en cuanto al striking. Pudo llegar a una decisión con Poatán, que no es nada fácil de hacer. Es un peleador que su récord en sus últimas peleas no es muy bueno. Tiene apenas una victoria y 4 derrotas en sus últimos 5, pero es un peleador que pues, ha conseguido varias finalizaciones dentro de UFC. Ha conseguido 4 knockouts técnicos. Es un peleador que patea muy duro, que eso creo que no es ideal para Chris Weidman. Claro, hay un chance de que Weidman pueda usar su lucha y someterlo y ganar de esa manera. No estoy diciendo que Weidman no tiene chance en esta pelea, algo de chance tiene, pero simplemente no me gusta todos estos factores que les he mencionado. Y yo pienso que lo más probable es que Bruno Silva finalice a Chris Weidman en UFC Atlantic City. Esa es mi predicción. Bruno Silva vía finalización. No se lo deseo a Chris Weidman, no me malinterpreten, pero esa es la realidad en la que estamos. Entonces yo me voy con Bruno Silva para ganar y finalizar este combate, ¿vale? Bueno, ahora pasemos a la última pelea que quiero resaltar antes de cerrar aquí mi previa, mi análisis original y luego de pronto pasar unas preguntas si tengo tiempo y luego la pregunta de la previa. Entonces, la última pelea que quiero analizar y para mí, perdón, probablemente es la segunda pelea más interesante de esta cartelera. Estamos hablando de una pelea en las 115 libras, donde Birna Jandiroba se va a enfrentar con la mexicana Lupita Godínez. Una pelea muy importante para las 115 libras, ya que está involucrando la número 5 contra la número 10. Sumamente importante para la carrera de Lupi Godínez. Es la primera vez dentro de su carrera que se enfrenta con una top 5 del mundo. Y una top 5 jodida, complicada. Birna Jandiroba es de calidad, es una peleadora muy muy buena, con toda la experiencia del mundo, muy buenas habilidades, muy buenos skills, así que una pelea sumamente peligrosa aquí para Lupi Godínez. Esta pelea me encanta, gente, me encanta, me fascina. Una pelea muy muy buena. Aquí no va a salir la siguiente retadora al título, pero la ganadora se acerca muchísimo. Especialmente si es Lupi Godínez. Lupi Godínez, recuerden, viene de 4 victorias en el 2023, que eso fue un récord por el número de victorias más grande que ha conseguido una mujer en un año dentro de UFC. Lo tiene ese récord Lupi Godínez. Y bueno, Lupi Godínez, toda una crack, ha demostrado una evolución brutal desde que juntó fuerzas con la gente de Lobo Gym, Francisco Grasso, Diego López, Alexa Grasso, Irene Aldana, toda esa gente, Alessandro Acosta y muchos más. Desde que juntó fuerzas con ese equipo, Lupi Godínez ha mejorado un montón. Y bueno, los resultados han comprobado eso. Esta pelea está complicada para ella. Muy, muy complicada. Birna Jandiroba tiene la habilidad de derrotar a cualquiera en la división, incluyendo a Lupi Godínez. Así que yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa. Ahora, yo me voy a ir con Lupi Godínez. Esa va a ser mi predicción oficial. Yo creo que Lupi Godínez gana una decisión. Lupi me parece mucho más física, mucho mejor atleta que Birna Jandiroba. De hecho, va a ser difícil en las 115 libras encontrar una mejor atleta que Lupi Godínez. De las mejores está Lupi, Zhang Weili, Yasmin Jauregui. No sé qué otras dos más le añadiría, pero sin duda esas tres están en el top 5 de las mejores atletas de 115 libras. Y Birna Jandiroba no la pongo en ese grupo. Ahora, no es una mala atleta, tiene buen cardio, es fuerte, medio rápida, pero así súper dotada como lo es Lupi, que tiene una fuerza increíble, una explosividad, no lo tiene. En el jiu-jitsu, Birna probablemente es mejor que Lupi, pero recuerden, Lupi ha estado trabajando con Diego López y su jiu-jitsu ha mejorado muchísimo. En cuanto a lucha pura, en mi opinión, Lupi tiene ahí una ventaja. Y en cuanto a striking, Lupi, en mi opinión, tiene una ventaja en poder y en boxeo. Entonces, yo pienso que Lupi debería ganar este combate, pero toca darle el respeto a Birna Jandiroba. Literalmente, en su mejor noche, le puede ganar a cualquiera en esa edición. Birna es muy, muy buena. Entonces, Lupi tiene que tener mucho, mucho cuidado en esta pelea, pero yo creo que ella debería ganar y la veo ganando una decisión contra Birna. Sería súper si la finalizaran, o sea, sería súper para su carrera, pero Birna es muy dura, muy, muy dura. Entonces veo complicado que la finalice, pero uno nunca sabe. Obviamente la evolución de Lupi ha sido grande y pueda que nos demuestre nuevas habilidades y suficientes para finalizar a alguien tan buena como lo es Birna Jandiroba. Birna Jandiroba, miren, tiene un récord, tiene 22 peleas como profesional, 19 victorias, una por nocaut, 13 por sumisión y 5 por decisión. Derrotas, solo 3. Y todas han sido por decisión. Birna Jandiroba nunca ha sido finalizada en su carrera. Y se ha enfrentado con peleadoras de alto calibre. Carla Esparza, Mackenzie Dern, Amanda Hivas, Marina Rodríguez, Angela Hill, Felice Herrick. Muchas de estas han sido campeonas o han peleado por un título. Entonces, si Lupi la llega a finalizar y convertirse la primera mujer en finalizar a Birna Jandiroba, eso va a ser un plus y otro récord más añadido a su carrera. Entonces, veremos cómo le va a Lupi Godínez. Una pelea complicada, vuelvo y lo repito, pero yo creo que ella debería ganar este combate por decisión. Sí pienso que es la mejor peleadora en totalidad y sí pienso que en totalidad también es la mejor atleta. Entonces, yo me voy con Lupi Godínez. Una victoria acá la pondría en una racha de 5 victorias consecutivas. Yo creo que ella estaría a una pelea de pelear por el título en las 115 libras si llegara a ganar este sábado. Sería una victoria sobre alguien del top 5. Ya sería pelear nuevamente contra alguien del top 5, no sé, la 2, la 3, y luego ahí pedir una oportunidad al título. Entonces veremos cómo se le desarrollan las cosas a Lupi Godínez, pero bien pueda que este 2024, si las cosas le salen bien, esté peleando por un campeonato de UFC. Así que veremos y bueno, toda la suerte de a Lupi. Bueno, gente, ya vamos media hora, les doy 15 minutos más. Entonces voy a contestar unas preguntas y luego terminaremos programa. ¿Va? ¿Les parece? Entonces veamos qué hay en el chat. Les recuerdo, como siempre, si son tan amables, si le pueden regalar un like a este video, si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma que estén usando, Spotify, podcast, lo que sea. Y como siempre, si están viendo y no están suscritos, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis, gente. Igual, les recuerdo, hace mucho no recordaba, pero están las membresías del canal. Te puedes volver un amigo de Hablemos MMA. Tienes un loyalty badge que te diferencia al resto de los suscriptores. Tu nombre está en un diferente color. Tienes acceso a emojis exclusivos solo para los miembros, que obviamente tienen que ver con las artes marciales mixtas. Igualmente, recibes prioridad en todas las transmisiones para cuando contesto preguntas. Igualmente, en los comentarios ya de los videos, también yo procuro contestarle bastante a los amigos del canal. Entonces están disponibles ahí. Y bueno, a la misma vez, apoyas acá a un creador de contenido a que siga creciendo el canal, ¿vale? Bueno, veamos qué hay aquí de preguntas. Brandon pregunta lo siguiente. Si Lupi gana, ¿es la siguiente por el título teniendo en cuenta el estado de la división? No lo creo. Si Lupi llegara a ganar este sábado, yo creo que la siguiente, de todas maneras, sigue siendo Tatiana Suárez. Tatiana Suárez tiene, primero que todo, está invicta. Tiene una racha muy, muy buena, ya que pues nunca ha perdido. Regresa, se ha visto bien. Sí ha tenido un par de lesiones, pero nada así grave. Le gana Jessica Andrade en su último combate. Yo creo que la siguiente sería Tatiana Suárez. Ahora, aquí lo que favorece a Lupi Godínez, y bueno, y es desafortunado, pues porque yo nunca le voy a desear algo malo, especialmente físico, a ningún peleador. Pero Tatiana Suárez es muy propensa a lesionarse. Ha tenido carreras que han ha tenido lesiones que le ha amenazado acabar su carrera. De hecho, ya estaba supuesta a pelear ahora contra Amanda Lemos, pero parece ser que Suárez se lesionó y fue reemplazada por Mackenzie Dern. Y bueno, vimos a Amanda Lemos ganarle a Mackenzie Dern. Entonces, sí, no se sabe la salud de Suárez. Yo creo que en cuanto a mérito, si Lupi llegara a ganar este sábado, el orden sería Tatiana Suárez, luego Lupi Godínez. Pero si Tatiana Suárez no está lista para pelear por un campeonato, si no está 100% saludable, UFC va a recurrir a la siguiente, que en este caso sería Lupi Godínez. Entonces, yo creo que sí hay un chance que termine peleando por el título en su siguiente pelea, pero varias cosas fuera de resultados de peleas tendrían que favorecerle, siendo que Tatiana Suárez no esté disponible. Pero miren, si Tatiana Suárez está disponible, Lupi tiene que ganar una más y ya. Y a finales de este año o a comienzos del 25 estaría peleando por un título. Ya serían 6 victorias en fila. Si gana esta y otra más, miren, más que suficiente para pelear por un campeonato. Entonces veremos cómo le va a Lupi Godínez. Pero sin duda una pelea súper, súper importante para su carrera. Bueno, ¿qué otras preguntas existen por acá? Mario, como siempre, saludos desde España, Dani. ¿Crees como yo que Whiteman debería estar retirado y que lleva tiempo poniendo su salud en peligro? Miren, después de lo que le pasó en la pierna, hubieron conversaciones que él mismo dijo, así que no les estoy dando aquí un secreto, de pronto que él no nunca hubiera podido haber caminado nuevamente. O sea, no estamos hablando ya de pelear, de entrenar, de hacer jiu-jitsu. Estamos hablando de una función básica de un ser humano, caminar. O sea, si tú no puedes caminar en la vida, y lo digo con todo respeto a la gente que tiene deshabilidades y pues problemas, pero te baja la calidad de vida un montón, un montón. O sea, caminar es de las cosas más importantes y más básicas de un ser humano. Es lo que te da prácticamente autonomía, poder ir al baño, poder ir a la cocina, lo que sea, pararte de la cama. Y eso fue una conversación que ellos tuvieron. Ahora, gracias a Dios, Chris Weidman pudo sanar bien y hoy día puede entrenar y eso. Pero miren cómo ya eso es un punto débil. Miren cómo lo peleó un Brad Tavares. Le pateó las piernas, las piernas, las piernas. ¿Y eso puede agravar eso? Claro que sí. Entonces, este deporte muestra muy, muy poco, muy poca compasión. La gente está peleando. Así que es totalmente justo que Blindado Silva busque la mejor manera de ganar el combate y vaya a los puntos débiles y le patee las piernas a Chris Weidman. Y si llega a haber otra lesión bien grave, más cirugías, es ponerse a riesgo a que. Y ni quiero decir qué, pero a que empeore su condición. Entonces, sí, no me gusta para nada que Chris Weidman continúe peleando, pero. Y de hecho, el mismo dicho por el presidente UFC Dana White, en agosto yo me acuerdo muy bien estando ahí en la rueda de prensa en Boston, Dana White diciéndonos a todos que quiere que Chris Weidman se retire. Pero tiene un contrato, la obligación de UFC. UFC tiene dos opciones. Cuando UFC firma un peleador y le da un contrato a un peleador, tiene dos opciones. O darle las peleas del contrato o cortarlo. Una de dos. Pero UFC no puede no darle peleas al peleador. Por obligación de contrato, tiene que ofrecerle peleas al peleador. No quieren cortar a Chris Weidman, entonces continúan con las peleas, con la función. Pero sí, Chris Weidman se debió retirar después de ese quiebre de pierna. Incluso antes de eso, creo que hay un argumento para decir que no debería estar peleando. Pero bueno. Ya después de eso creo que ya estuvo bien claro que Weidman ya no está entre los mejores del mundo y sus días de campeonato ya se acabaron. Pero él piensa que no, él piensa que todavía puede llegar a cosas grandes. Eduardo Sandoval pregunta a Dani, ¿cómo ves a Vicente para su pelea? Miren, ya hablé de eso. Si llegaron tarde, retrocedan cuando termine la transmisión, pero ya eso quedó hablado. Jonathan Usman pregunta, Dani, ¿crees que las 125 libras femenil hoy es la división más emocionante? Me encantaría ver una Silva contra Barber. Sí, sin duda, para mí la división de las 125 libras es la mejor. Por mucho tiempo fue 135, luego eso pasó a 115 cuando teníamos, perdón, a John Jacek como campeona, a Namajunas luego. Ese tiempo fue muy emocionante en 115, pero creo que eso ya ha cambiado y ahora, en mi opinión, las 125 libras es la mejor división. Tienes a Alexa Grasso, tienes a Valentina Shevchenko, tienes a Erin Blanchfield, a Manon Fiorot, a Maisie Barber, Jessica Andrade, Kaitlyn Shuqegan, Rose Namajunas, Natalia Silva, Tracy Cortez, Ariane Lipski se ha visto muy bien, Karine Silva. Miranda Maverick se ha estado viendo bien. Esa división está muy, pero muy competitiva con peleadoras de muy, muy alto nivel. Y es un balance muy bueno esa categoría porque tiene la agilidad, la velocidad, la acción, el volumen de 115 libras, que creo que eso llamaba mucho la atención de 115, ¿no? Esas peleas loquísimas que nunca paraban de campana a campana. Pero a la misma vez tiene algo del poder, es un poquito más, ¿no? Los golpes tienen un poquito más de consecuencia, como lo vemos en 135. Me gusta mucho el peso y también el talento que hoy día vemos en esa división. Entonces, sí, para mí la mejor división femenil hoy día es las 125 libras de las mujeres. Bueno, gente, creo que esos son todos en cuanto a pregunta. Entonces, ahora sí pasemos a la pregunta de la previa. Cerramos aquí la encuesta. Denme un segundito y repasemos los resultados. Uy, esta sí me la pusieron difícil. Bueno, Se ha terminado la encuesta, gente. La pregunta era, ¿la ganadora de Blanchfield contra Fiorot será la futura campeona? Hubo 72 votos. 50% de ustedes dicen que sí y 50% de ustedes dicen que no. Entonces, literalmente, miti y miti. Yo más o menos estoy en las mismas. Yo sí creo que la mejor peleadora en esa división es Alexa Grasso. Y pondría a Alexa Grasso como favorita contra cuando pacten la de Shevchenko, contra Fiorot, contra Namajunes. Y contra Blanchfield, esa es la pelea. Yo creo que Blanchfield y Grasso son las mejores de la división, en mi opinión, hoy día. Shevchenko es muy, muy buena, peleadora histórica, de las más grandes de todos los tiempos. Pero creo que ya sus días como la reina de esa división ya están atrás. Veremos cuando peleen una tercera vez, obviamente. Pero en mi opinión, hoy día, las mejores dos peleadoras es Alexa Grasso y Erin Blanchfield. Y probablemente el orden es Grasso, Blanchfield, Shevchenko. Puede que ese sea. O una combinación de Grasso, Shevchenko, Blanchfield, de pronto. Pero esa sí está muy reñida. Y yo creo que ellas pelean 10 veces y Alexa Grasso te gana 6 y Blanchfield te gana 4. Yo sí creo que es así de pareja. Si ellas llegan a pelear, yo creo que Alexa Grasso puede perder su cinturón porque Blanchfield es muy, muy buena. Pero si tuviera yo que poner a alguien como favorita, me voy con Alexa Grasso. Entonces, la ganadora de Blanchfield contra Fiorot será la futura campeona. Uf, complicado. Yo diría que no, pero a la misma vez es... yo pienso que Blanchfield va a ganar este combate, se los dije en mi predicción. Y miren, Blanchfield apenas tiene 34 años de edad. Alexa, ¿qué? Tiene 30 años de edad, le lleva 6 años por encima. Espérense 5 años cuando Blanchfield tenga 29 y ya una Alexa Grasso, una Valentina Shevchenko estén retiradas. Entonces, ¿saben qué? Voy a cambiar mi elección y voy a decir que sí. No creo que le gana Grasso si llegan a pelear, pero en algún punto, Blanchfield va a ser campeona. Mira, apenas con 24 años de edad y miren qué tan buena está. Yo pienso que ella en algún punto será campeona. Entonces, ¿saben qué? Cambio mi respuesta. La ganadora, que pienso que será Blanchfield, yo creo que a futuro será campeona. Yo pienso que sí. Bueno, gente, entonces aquí vamos a cerrar ahora la previa de UFC Atlantic City. Un par de anuncios antes de cerrar. Así que no se me vayan. El primero, like a este video si son tan amables. Buen review, un podcast si están escuchando en audio, suscríbanse si no están suscritos. Les recuerdo, síganos en todas las redes, @hablemosmma, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos metiendo mucho a las redes, subiendo bastante contenido, así que síganos para mantenerse al tanto de noticias, igualmente del contenido que se hace aquí en este canal. Si me quieren seguir a mí en redes, Dani Segura TV, Twitter, Instagram, Facebook. Si me quieren seguir mi Instagram personal, donde publico pues ya de mi vida, cosas personales, pueden seguir @NotDaniSeguraTV, ¿vale? ¿Qué más de anuncios les tengo? Bueno, tenemos dos entrevistas vigentes en el canal. Entrevistamos a Lupi Godínez previo a su combate con Yandirova para esta cartelera. Igualmente entrevistamos a Vicente Luque previo a su combate en el evento Cuestelar contra Joaquín Buckley. Si no han visto esas entrevistas, se las recomiendo. Vayan, chequéenlas. Y bueno, también el episodio de Hablemos Live número 100, episodio histórico, publicado ya el miércoles. Pueden chequear eso si no lo han visto. Hablamos de Brandon Moreno y de muchas cosas y de muchas noticias vigentes e importantes hoy día en el mundo de las artes marciales mixtas. Vale, gente, entonces un mundo de gracias. Gracias, gracias, gracias por su apoyo esta semana. Y bueno, nos veremos probablemente el domingo para una reacción a los resultados de UFC Atlantic City. Así que muchas gracias por su apoyo. Espero que hayan disfrutado la previa y nos vemos el domingo. Chao.